El gobierno federal adelantó esta semana lo que serán sus reformas a la educación superior, que serán implementadas si son aprobadas después de que presente el presupuesto federal, que conoceremos en totalidad este martes 9 de mayo. Durante esta semana, aquí te hemos contado que el gobierno planea recortar casi 3,000 millones de dólares de los fondos que reciben las universidades, a las que les aplicará un dividendo de eficiencia, además de que a los estudiantes les aumenta el valor de las carreras en un 7,5% y hará que los estudiantes que reciben los préstamos para educación superior, que conocemos como HECS, HELP, los empiecen a pagar más rápido. De hecho, desde cuando alcancen un salario de $42,000 anuales en vez de los $55,000 actuales. El gobierno argumenta que estas medidas harán más sostenible el sistema de educación superior y que con los cambios se comparte el costo de la educación entre los contribuyentes y los estudiantes.
Pero otra medida incluida dentro del plan y que muchos no conocen afecta directamente a los residentes permanentes. El gobierno quiere eliminar los subsidios que existen para los residentes permanentes y ciudadanos de Nueva Zelanda que se inscriban en carreras incluidas en lo que se denomina Commonwealth Support Place, CSP, por sus siglas en inglés, que son casi todas las carreras, lo cual quiere decir que estos estudiantes tendrán que pagar el coste total de sus cursos. Según los cálculos del gobierno, actualmente hay unos 20,000 residentes permanentes inscritos en las universidades australianas, de los cuales unos 8,000 son neozelandeses. Estos no se verán afectados porque la medida, de ser aprobada, impactaría solo a los que se matriculen a partir del próximo año.
Los estudiantes de las universidades públicas pagan por su plaza el 42% del costo de la carrera, mientras el gobierno subsidia el resto. La propuesta aumentará al 46% la proporción con la que los estudiantes contribuyen. Desde el 1 de enero de 2018, el subsidio gubernamental solo seguirá estando disponible para los estudiantes que son ciudadanos australianos, que pueden pagar sus carreras a través de los préstamos que hacen con el sistema HECS HELP. Hay que destacar que los únicos residentes permanentes que pueden acceder hasta el momento a este sistema de préstamos son los que tienen una visa humanitaria o los neozelandeses que tienen un visado especial.
Ahora el gobierno busca compensar el impacto de quitarle los subsidios a los residentes permanentes y los neozelandeses, dejándolos tener acceso a los préstamos. El gobierno calcula que el acceso a los préstamos estimulará a unos nuevos 60,000 estudiantes, residentes permanentes, que antes no se hubiesen inscrito por no tener el dinero en efectivo para pagar los cursos. Ya el gobierno de Nueva Zelanda expresó su preocupación por el anuncio del gobierno australiano. Según la prensa neozelandesa, el primer ministro Bill English dijo que estaba profundamente descontento porque no le avisaron previamente sobre estos cambios que de alguna manera alteran los acuerdos que existen entre ambos países.
Pero, ¿de qué manera pueden cambiar los costos con el incremento de 7,5% hasta el año 2021? El incremento máximo de una carrera, dice el gobierno, será de $3,600 y la proporción de lo que subsidia el gobierno varía también según la carrera. Si un estudiante con subsidio tendría que pagar bajo el plan $6,349 cada año por estudiar humanidades, ahora tendría que pagar $12,158, o sea, casi el doble. Si quiere ser profesor, con subsidio tendría que pagar $6,349 al año, pero bajo el plan tendrá que pagar $17,000 al año, casi el triple. O sea que por una carrera de 4 años terminará con una deuda de $68,000. Un estudiante de leyes, por ejemplo, pagará $10,596 al año y el gobierno pondrá adicionalmente $2,089, lo cual quiere decir que al año este curso cuesta $12,685 para alguien que paga el total. Cuando termine este curso, su deuda será de $76,000, un poco más, apenas un poco más que la de un profesor. Y nosotros ya podemos calcular la diferencia entre el salario de un profesor y el de un abogado.
Evidentemente. Bueno, estas medidas dirigidas a los residentes permanentes de Australia, que aún no han salido a relucir lo suficiente, Y mientras el gobierno enfrenta ya fuertes polémicas por sus planes para financiar la educación superior en general y la de las escuelas de secundaria. Con los recientes anuncios respecto a que un residente permanente tendrá que esperar 4 años para convertirse en ciudadano, se puede especular que para entonces muchos ya habrán terminado sus carreras pagando el coste total.
La educación superior es el tercer renglón de exportación de Australia. En el 2016 tuvo un valor de 21.800 millones de dólares, un éxito que, según el gobierno, se ha producido a un costo que desde el año 2009 se ha incrementado en un 71%, una tasa que dobla el crecimiento económico. Y hay que agregar que casi el 50% de ese total proviene de lo que pagan los estudiantes domésticos y los estudiantes internacionales. Y según el informe de la firma Deloitte, el gobierno está dando a las universidades más de lo que necesitan. Ese es el argumento para las reformas planteadas que serán presentadas este martes por el ministro de Economía y que para hacerse efectivas tienen que ser aprobadas, obviamente, en el Parlamento. Ya algunas universidades han manifestado reacciones diversas sobre el plan del gobierno respecto a la educación superior, pero es poco lo que se escucha respecto a la medida enfocada directamente a los residentes permanentes. En nuestra línea tenemos a Estela Valverde, profesora adjunta de la Universidad de Macquarie. Estela, muy buenas tardes y bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, el gobierno ha dicho que quiere que todo el mundo ayude a reparar el presupuesto federal, o sea, una carga que él quiere distribuir entre varios. Y ahora quiere que los residentes permanentes aporten más, incluso que los ciudadanos que van a la universidad. ¿Qué opinas tú de esta medida?
Bueno, es injusta, pero realmente no va a afectar a los ciudadanos, sino que va a incentivar quizás a los residentes permanentes a hacerse ciudadanos. Por otro lado, les están dando la oportunidad de poder beneficiarse del HECS, que antes los ciudadanos, los residentes permanentes no la tenían. O sea que, es como una pequeña contribución que se está haciendo para que no sea tan grande la desventaja que van a sufrir.
O sea que tú sí crees que de alguna manera entonces se estimule, o sea, tendría dos tipos de estímulos, ¿no? Uno, a los residentes permanentes a que se hagan ciudadanos precisamente para poder gozar entonces de los beneficios que tendrían con los subsidios, y otro es que sí serviría de todas maneras para alentar a quienes no se inscriben por el hecho de que en este momento tienen que pagar lo que llaman en inglés los fees, upfront fees, ¿no? O sea, lo que tienen que pagar de manera inmediata.
Las matrículas, ¿no? Las matrículas de inscripción.
Sí, en realidad estos cambios son mucho mejores de los que se plantearon en el 2014 en cuanto habían planeado hacer 20% de recortes a las universidades, más
hacer que las universidades sí establezcan sus propias tarifas, ¿no? De los
sus
cursos.
Sus propias aranceles, que eso hubiera sido realmente crear un sistema prioritario de las universidades que tienen más recursos, hubiera sido realmente mucho más injusto de lo que en este plan parece que nos trae. Pero todavía no se sabe si lo va a aceptar el gobierno o no. Es un plan. Y los rectores han dicho ya que es mucho mejor que el anterior. Un desastre evitado, dijo el rector Michael Spencer de la Universidad de Sydney. Uno de los cambios que quiere hacer con este plan es también quizás reducirle los salarios a los rectores, que es algo que, por supuesto, ellos no están de acuerdo, pero yo no sé si ustedes saben cuánto gana un rector.
Cuéntanos.
Bueno, alrededor de $1,000,000 por año, ¿no? Que nadie sabe. Wow. Si se justifica o no, ¿no?
Es increíble, ¿no? Cómo poco a poco que vamos entrando en distintos temas, vamos conociendo la cantidad, digamos, de capas que hay en términos de la estratificación económica en Australia.
Absolutamente. Además, parte de esa deuda que hablan de los 48 billones de dólares es atribuida al desastroso programa de educación vocacional que fue instituido por el gobierno de Abbott. No sé si tú recuerdas que incluyó la educación vocacional como parte del HECS. Y hubo una corrupción impresionante de gente que ponía escuelas y, bueno, era todo una fachada para que los estudiantes se inscribieran y ellos tener los $5,000 que les daba el gobierno si se inscribían por más de, creo que eran 5 semanas. Y muchos de ellos se inscribían porque estas instituciones como que los atraían para que se inscribieran. Sí. Y luego no tenían la capacidad de completar el curso y se iban. Y como consecuencia, esos HECS están ahí pendientes. Pero nadie ha hecho un estudio, por lo menos que yo conozca, un estudio realmente profundo sobre cómo atribuir esos 48 billones de deuda que tenemos.
Claro. Otro de los aspectos, Estela, que ha salido a relucir en todo este debate tiene también que ver con la deuda que no pagan los estudiantes universitarios por el hecho de que se retiran de la universidad incluso antes de que hayan terminado sus carreras y muchos, por supuesto, seguramente no van a alcanzar, ¿no?, en el resto de pronto de su vida un salario que implique que tengan que empezar a pagar lo que ya se les prestó por los cursos, ¿no? ¿Qué te hace pensar a ti que es la razón de este fenómeno, que un estudiante se inscriba y luego no quiera terminar?
Mira, muchas veces los estudiantes se inscriben porque parte del sistema de servicio social les requiere que tengan que estar inscritos en la universidad para tener cierto beneficio. Uh-huh. Eso conozco muchos estudiantes que hacían eso año tras año y simplemente iban perdiendo las materias, pero se inscribían el próximo año. O sea que tuvimos que instituir, por lo menos en Macquarie, reglas de cuántas veces se podía inscribir un estudiante en ciertas materias. Uh-huh. Ahora, dicen que hay un cuarto de la deuda que nunca será pagada, pero ¿por qué? Uh-huh. Porque 30% de los trabajadores son part-time, y de los trabajadores que tienen una licenciatura, y menos del 14% con diplomas. O sea que no llegarán nunca a alcanzar el presente límite de $55,000, y por eso lo han bajado, porque si no, nunca van a poder recobrar esa deuda, ¿entiendes?
Uh-huh. Pero es bastante un enfoque financiero, ¿no? O sea, bajarlo a $42,000 está, mira, más o menos unos $11,000 por encima del salario mínimo. ¿Cuántas personas de bajos ingresos o ingresos? Esto está por debajo del ingreso medio de un australiano. Entonces, pone demasiada carga. Por un lado, se supone que incentiva a pedir préstamos, pero por otro, si uno es realista con $42,000, ¿cuánto de la proporción de ese salario iría a devolver el dinero del préstamo? ¿Y cuánto te quedaría también para vivir? Entonces, ¿cuánto se apuesta por el futuro académico de Australia, no?
Sí, es realmente lamentable porque somos un país rico. En ciertos países europeos tienen educación gratis para cualquier persona que llegue a su tierra. Y nosotros cada vez tenemos menos facilidades para los estudiantes y queremos tener un país inteligente. No sé cómo lo vamos a lograr realmente.
Claro, en muchos países incluso se estudia con tarifas muy, muy bajas, o las escuelas o las universidades son nacionales, las financia el Estado porque apuesta por el futuro de sus científicos y sus estudiantes o sus futuros profesionales. Y muchos de ellos salen a otros países a trabajar. Caso de Australia. Australia ha recibido muchos de esos investigadores, también académicos, que han venido también porque no pueden ejercer en sus países. Sí, y es la apuesta que hace un país, ¿no?
Claro, entonces, ya esa inversión económica la hizo otro país.
Otro país.
Claro. Otro factor que también quizás haya influenciado el hecho de que muchos no logran encontrar un trabajo con suficiente salario es que no sé si ustedes recuerdan que en el 2010 se levantaron los límites del número de inscripciones en cada carrera. para ayudar a las universidades a que se autofinanciaran, podemos inscribir tantos estudiantes como querramos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esto llevó al deterioro de la calidad de estudiantes que entran en el sector universitario, ¿eh? Porque muchas han tenido que bajar los límites de entrada de muchas de las carreras, sobre todo en humanidades, ¿no? Uh-huh. Y como consecuencia los estudiantes a veces no salen realmente preparados, ¿no? Por eso no me extraña que haya tanto desempleo en gente que tiene una licenciatura, porque hay mucha competencia en este momento, y si no estás bien calificado y no puedes mantener un trabajo, bueno, pagar la deuda te va a ser muy difícil.
Claro, de hecho, decíamos inicialmente, Estela, por ejemplo, que si estas medidas, por ejemplo, son aprobadas, un residente permanente que sea estudiante universitario por una carrera como profesor tendrá que pagar al final una deuda de $68,000, mientras un abogado tendrá que pagar $75,000. Y sí, la diferencia entre lo que gana uno y gana el otro es abismal, aunque la deuda sea tan parecida.
Está desfasado. Ahora te digo que los salarios de los profesores han aumentado muchísimo. Últimamente yo estoy realmente sorprendida de que gente que recién se recibe de maestro de primaria gana $80,000. Antes realmente los profesores de primaria y secundaria tenían salarios mucho más restringidos. Pero claro, sí, está desfasado la cantidad de las matrículas de ciertas carreras, y eso quizás lo vayan a tener que ajustar. Pero como propuesta es mejor que la anterior, y uh-huh. yo creo que va a ser pasada, porque los rectores realmente quieren más dinero y no saben de dónde lo van a sacar. Realmente en las facultades no están tirando manteca al techo. Hemos tenido que restringirnos en una cantidad de recortes de profesores part-time que podemos emplear para ayudar en la enseñanza. O sea que, claro, desconozco en profundidad lo que se hace a nivel de upper management, ¿no? Del rectorado, digamos, ¿sí? Y parte también del presupuesto, no se olviden que está la parte de construir nuevos edificios. Si queremos mantener unas universidades modernas que atraigan al extranjero, tenemos que siempre ir remodelando, y eso salen millonadas. Entonces, claro, yo desconozco realmente el balance como para dar una opinión muy certera, pero pienso que sí que se necesita más dinero.
Es Estela Valverde, profesora adjunta de la Universidad de Macquarie. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Un placer, un placer.